Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es Radio.
¿Qué tal, señores? 11:30 de la noche, 10:30 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30 el mejor deporte aquí en la sintonía de Es Radio. La jornada 15 ha comenzado en Primera División con el empate a cero en Balaídos entre Celta y Valladolid. Y en Segunda División también ha comenzado la jornada número 18 en esta ocasión con el empate a cero también entre Numancia y Málaga en Los Pajaritos. Mañana hay bastantes partidos interesantes en Primera División. A la 1 del mediodía, Alavés Real Madrid. A las 4 de la tarde, Real Sociedad de Eibar. A las 6:30, Mallorca Betis. A las 9, Valencia Villarreal. Ahora nos contará Sergio Valentín la última hora de este partido del Madrid en Vitoria. El domingo a las 12, Sevilla Leganés. A las 2 de la tarde, Athletic de Bilbao Granada. A las 4, Español Osasuna. A las 6:30, Getafe Levante. Y el partidazo llega a las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Y Dembélé se ha lesionado. Bueno, se lesionó el miércoles ante el Dortmund. Parte médico, rotura del bíceps femoral de la pierna derecha, 10 semanas de baja aproximadamente para Dembélé. Ha habido también Euroliga de baloncesto con victoria del Madrid por 15 en San Petersburgo, 71-86, y derrota tremenda por 29 del Barcelona ante Cheska de Moscú en el Palau, 67-96. Vamos a desgranar todo hasta las 12:30, luego viene Richard Diz, pero hay que anunciar, por supuesto, que todos los delanteros de Primera División tienen que tener el cartílago regenerado esta jornada con Artifin, dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto las parafarmacias del Corte Inglés. Hablamos ahora de todo, ¿eh? Hasta las 12:30 de la noche, como decía bien Richard Rees. Vamos a hablar de Emery, que ha sido destituido hoy en el Arsenal como entrenador. Y vamos a hablar también de qué puede poner el Atlético de Madrid en ese partido ante el Barcelona. Pausita, empezamos el Primer Palo hasta las 12:30 aquí en la sintonía de Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
No quiero oír un ahora. Paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano, Becker Brut Chardonnay, de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto, Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Ana María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900 84 10 28. Recuerde, 900 84 10 28, solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
El Primer Palo con Dani Blanco es Radio.
Por cierto, que mañana es el sorteo de la Eurocopa, ¿eh? Mañana España conocerá a sus rivales en el torneo que va a comenzar en verano. Recuerden, tres partidos en Bilbao de la selección española de fútbol. Mañana conoceremos a todos los rivales. Ya está la delegación completa de la Federación Española de Fútbol, capitaneada por Luis Rubiales, seguida por Luis Enrique, el departamento de comunicación de la Federación Española, que ya está en Bucarest, en Rumanía, para ese sorteo de mañana. Toda la suerte del mundo para España. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Porque la suerte de España será la nuestra, porque al final, a partir de junio, todos estaremos con la selección.
¿Alguien duda de que no vayamos con España?
No, por supuesto, pero que mañana ya verás tú. Y de hecho, un sorteo complicado, ¿eh?
Estoy muy ilusionado con que España vaya a jugar en Bilbao, pese sí a la oposición de algunos partidos políticos.
Efectivamente, a mí me alegra muchísimo, y se empezaría ya a normalizar todo si de una vez por todas también en Barcelona pudiera jugar la selección española. Hablamos del Madrid, mañana a la 1:00 p.m, que es una hora que a Valverde le escuché el otro día, técnico del Barça, que no le gusta jugar a los grandes. Y fíjate en Butarque, 1-2 para el Barcelona, ¿y de qué manera? El Madrid, no sé si le gusta, normalmente es una hora muy incómoda para un equipo grande, pero el Madrid tiene que mantener la racha de resultados.
Sí, está en un buen momento el Real Madrid. Yo creo que es el equipo más en forma en resultados, que es un dato objetivo, pero también en cuanto a fútbol, ¿no?, que es subjetivo, pero yo creo que la mayoría coincide en que el Madrid está mejor que el Barça, está mejor que el Atlético y está mejor que, pues, el resto de equipos de la Liga Española, y por eso está colíder con el Barça. Yo creo que el Madrid, por muchas bajas o rotaciones que vaya a hacer mañana Zidane, si sigue en esta línea, debería de ganar en Mendizorroza ante el Alavés, que es un campo muy complicado. Su entrenador, y lo conoce muy bien en Butarque, el Leganés, Garitano, es especialista en hacer equipos rocosos que defienden muy bien, y ahí está el dato. Solo ha perdido un partido esta temporada en casa, en Mendizorroza, y por ahí ya ha pasado, entre otros, el Atlético de Madrid, que las pasó fatal con ese golazo de Lucas Pérez, que es uno de los jugadores también, por otro lado, más en forma. Así que, bueno, vamos a ver qué tal se le va al Madrid.
Simplemente Zidane, con mirar a Garitano, le tiene que recordar la eliminación del Leganés, del Real Madrid, por parte del Leganés en Copa. No le ha hecho nunca partidos cómodos el técnico a Zidane, pero mañana es otro equipo, el Alavés, pero es verdad que está también en un buen momento. ¿Novedades, convocatoria, posible 11 del conjunto blanco?
Hay bastantes novedades. Varane se ha quedado fuera por descanso, tenía unas pequeñas molestias. Me comentan desde el Madrid que, vamos, que cualquier otro partido Varane podría haberlo jugado, pero bueno, viendo Zidane que estaba jugándole absolutamente todo, pues le da descanso. Entonces en su lugar va a jugar Militao, que no juega desde el partido ante el Mallorca,
sí, es verdad,
como muchos otros futbolistas. Esa derrota, pues Zidane tomó nota y algunos no han vuelto a jugar nada desde entonces. Por ejemplo, Odriozola, que es otra de las novedades, que vuelve a la lista de convocados, o como Vinicius, del que se está hablando muchísimo, porque se había perdido 4 de los últimos 8 partidos. Ya no de no jugar, sino de ni vestirse de corto. Vinicius no es titular tampoco desde el partido ante el Mallorca. Se estaba hablando mucho de la posibilidad de que se fuera en el mercado de invierno cedido, ya que en el Madrid hay muchas esperanzas depositadas en este futbolista, que recordemos, el Paris Saint-Germain preguntó por él en verano, Zidane no le está utilizando, el jugador está un poco despistado. Es verdad que su entorno estaba empezando a hablar que quizá lo mejor era que se fuera cedido a un equipo de la Liga Española. Bueno, hoy Zidane lo ha descartado.
Vinicius no se va a marchar, se va a quedar aquí. Vinicius es un jugador de la plantilla y, como tú decías, somos 25 jugadores, 26 jugadores. Es verdad que últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar como todos los demás y no es un momento ahora, pero puede ser rápidamente también el suyo y de todas formas él se va a quedar aquí.
Bueno, Vinicius y Odriozola entran en la convocatoria. Quien se queda fuera, como hemos dicho, es Varane. También Hazard, que solo va a estar 10 días de baja. James, Lucas Vázquez y Asensio, que siguen lesionados. Nacho, que ya está entrenando sobre el césped de Valdebebas y que le queda un poquito para volver. Y por decisión técnica siguen fuera Mariano y Brahim Díaz, que yo creo que uno o los dos se va a marchar en el mercado de invierno de alguna manera. Mariano, si puede, traspasado. Brahim Díaz, desde luego, cedido. Así que con todo este panorama, pues Zidane tiene que completar mañana un once titular.
¿Te atreves a más o menos asemejar? Siempre vas muy bien encaminado, pero bueno. Mañana es que como hay tanta cosa y es un partido trampa en el sentido de que venimos de un partido con el Paris Saint-Germain, queda una semana porque no hay nada entre semana luego.
Sí, es verdad que no hay Liga de Campeones ni Copa del Rey, así que Madrid tiene tiempo para descansar, pero yo creo que va a hacer alguna que otra rotación porque ante el Paris Saint-Germain muchos jugadores lo dejaron absolutamente todo y alguno como Valverde es que no le quedaba ni una gota de gasolina. Yo creo que podría ser el Courtois en portería, Carvajal lateral derecho por mucho que haya entrado Odriozola, centrales Ramos y Militao, lateral izquierdo voy a apostar por Mendy, que es la opción que está escogiendo más habitualmente Zidane cuando juegan fuera del Santiago Bernabéu. En el centro del campo yo creo que Casemiro y Valverde siguen siendo fijos, yo creo que Zidane se ha dado cuenta de que con ellos dos el Madrid ha mejorado y Toni Kroos, y la duda está en saber quién va a acompañar a Benzema arriba. Me faltan todavía dos posiciones más. Yo creo que una va a ser fija para Gareth Bale en ausencia de Hazard, porque Hazard estaba siendo el desequilibrio del Real Madrid en la parte ofensiva, además de Benzema, y Bale, que ya lo hizo muy bien ante la Real Sociedad, que no fue titular ante el Paris Saint-Germain, yo creo que sí que lo podría hacer mañana ante el Alavés, y faltaría la otra pieza, que es o Zidane cambia el sistema y pone a cuatro centrocampistas o mete a otro futbolista para formar el habitual 4-3-3. Zidane es más del 4-3-3. Solo pone, normalmente pone el 4-4-2 cuando el equipo de enfrente es muy top.
Un partido gordo.
Entonces yo creo que jugaría o Vinicius o Rodrigo. Y lo lógico es que juegue Rodrigo. Estaba haciéndolo mejor últimamente, estaba contando más para Zidane. Es verdad que ante la Real Sociedad no tuvo unos buenos minutos. Pero bueno, puede jugar por la izquierda, por mucho que le hayan puesto por la derecha. De hecho, él prefiere jugar por la izquierda. Aunque también te digo que con Zidane también es muy de Zidane el... Bueno, pues este jugador lleva cuatro partidos en la grada y de repente es titular. Ya le pasó a Isco ante el Paris Saint-Germain, que nadie va un duro por él. Así que yo creo que baila esa posición. Yo diría Benzema, Bale, y falta esa posición más que podría ser para Modric, Vinicius... Rodrigo o incluso Isco, pero yo opto más por Rodrigo.
Mañana lo veremos a la 1:00 p.m. Salida importante porque luego un día después, con bastantes horas de diferencia, el Barcelona puede pinchar en el Metropolitano, es partido para pinchar y el Madrid podría conseguir una ventajita de cara a la siguiente jornada de Liga. Gracias, Sergio.
Adiós.
A las 9:00 p.m. es el partido del Metropolitano. Dos sonidos de ese partido. Hoy, por ejemplo, ha hablado Coque en una rueda de prensa que ha sorprendido, porque es verdad que no es la teórica rueda de prensa antes de los partidos de Simeone, pero hoy Coque, a comparación ante los medios de comunicación, dice que tienen que ser contundentes en las dos áreas.
Bueno, lo primero sí que es cierto, que empezamos la temporada no siendo tan regulares en los primeros tiempos y los segundos, pues estábamos mejor. Ahora hemos conseguido ser regulares y tenemos que conseguir ser contundentes en las dos áreas, ¿no? Tanto defensivamente como ofensivamente. El otro día hicimos un partido contra la Juventus de Turín, un estadio muy complicado, que casi prácticamente no nos tiran y luego nosotros tenemos muchas ocasiones y no logramos marcar, ¿no? Esa es la realidad, pero sí que tenemos que ser conscientes de que se están creando ocasiones que antes no se creaban tantas, ahora estamos siendo más regulares que en otros partidos y tenemos que ser contundentes en las dos áreas.
En el Barcelona la noticia es la lesión de Dembélé, 10 semanas, dice el parte médico, rotura del bíceps femoral de la pierna derecha. La verdad es que tiene mala suerte Ousmane Dembélé hasta mediados de febrero, prácticamente sin el jugador del Barça. Hoy Arturo Vidal en una entrevista con TV3, ojo, que lanza un mensaje a los culés.
Si en diciembre o cuando termine la temporada no siento que soy importante acá, tengo que tomar otra decisión y buscar otro horizonte para ser importante.
Es el partido de la jornada, el domingo a las 9, Atlético de Madrid-Barcelona. Y la noticia del día, pues tiene como protagonista a un técnico español, porque hoy ha sido destituido Unai Emery en el Arsenal. Y Leo Lear, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, estaba cantado, la verdad es que lo decíamos ayer con el mal partido realmente en Europa League, pero era algo que se barruntaba, Unai Emery destituido en el Arsenal. No sé si al final tienes la sensación, Ilia, como tenemos todos, que no ha sido realmente la aventura más prolífica de Unai en su carrera, ¿no?
No, la verdad es que es una etapa un poco desastrosa, a excepción de un periodo a inicio de la temporada pasada, él ha estado un año y medio. A principios de la temporada pasada tuvo una racha de 22 partidos sin perder, como de septiembre hasta diciembre. Esa fue la mejor racha. La verdad es que las cosas parecían que podía ser una herencia, digamos, más sencilla de gestionar que la del Manchester United, pero a partir de ahí todo ha ido para abajo. El año pasado quedó fuera de Champions en puestos de Liga, alcanzó la final de la Europa League, pero cayó goleado ante el Chelsea, y esta temporada la verdad es que es un auténtico desastre después de una gran inversión en verano. Lo que pasa es que mi impresión es que ha sido una inversión mal hecha, ¿no? Descompensada, porque el Arsenal, donde tenía problemas principalmente, era en defensa no ha invertido mucho dinero, lo ha invertido casi todo en jugadores de ataque, comenzando con Nicolas Pepe, y la verdad es que el problema del Arsenal ha sido básicamente ese, ha sido un problema defensivo. Entonces yo creo que los problemas vienen básicamente del verano y en realidad Emery no ha estado fino, Emery no ha hecho un buen trabajo. La verdad es que su equipo nunca ha tenido una identidad propia en este año y medio, no lo ha logrado. Al final había perdido también el vestuario, pero lo cierto es que hay que ir un poco más arriba para buscar la raíz de los problemas, porque el Arsenal no ha gestionado bien la herencia post-Wenger, igual que le sucedió al Manchester United con Ferguson. Y la verdad es que habría que mirar, ya digo, más arriba, incluso al dueño Stan Kroenke o incluso a algunos miembros de la directiva como Raúl Sanjei o Benaiben Katesham, que es el director general.
Eso te iba a preguntar, porque tú, como buen conocedor del fútbol inglés, es verdad que algunas veces el trabajo que más se ve es el del entrenador para el aficionado. Bueno, este entrenador no pega con este equipo, o sí pega, pero no le salen las cosas. Pero es verdad que muchas veces hay que ver la cúpula y cómo se están haciendo las cosas. Por ejemplo, los dos ejemplos que pones tú, Manchester United y Arsenal, está claro que no han gestionado bien grandes periodos de tiempo de dos entrenadores, Ferguson y Arsene Wenger.
Sí, yo creo que gestionar la herencia después de dos décadas de éxitos con un mismo entrenador es complicado. Pero yo creo que Manchester United y Arsenal han cometido errores muy parecidos. Para empezar, no lo prepararon. No hubo una preparación. Se da la impresión de que fue un poco una improvisación. Oye, mira, ¿sabes qué? Ferguson se va. Bueno, pues nos ponemos más a la obra. Wenger, oye, le queda un año de contrato, pero ya se va este año porque la situación es muy tóxica y se va. Venga, vamos a improvisar. Entonces, la sensación es de que no se ha preparado, ¿no? Y eso que tenías mucho tiempo, porque en los dos casos sabías que se iban a retirar tarde o temprano, ¿no? Y no se ha preparado bien. En el caso del Arsenal, además, claro, se une también una renovación, una reestructuración a nivel directivo, porque se fue Sven Mislintat, que era el secretario técnico del Borussia Dortmund. Él llevó al Arsenal a Aubameyang, a Sokratis, a Torreira, a Guendouzi, a buenos fichajes. Pero Mislintat no se llevaba bien con esta nueva cúpula, Venkate Sham, Raúl Sanjei, luego llegó Edu, y se fue. Entonces, da la impresión de que, digamos, también ha dado un paso atrás el Arsenal en la cuestión directiva. Y ambos clubes tienen muchas similitudes, porque los dos tienen dueños estadounidenses que no van nunca a los partidos y que nunca pisan Inglaterra. La herencia se ha gestionado tan mal que han acabado improvisando con exjugadores nórdicos, en un caso Ole Gunnar Solskjaer y en el otro Freddy Ljungberg, sí. y tienen al frente de, digamos, en la directiva, a personas que no saben especialmente de fútbol, ¿no? En el Manchester United, Ed Woodward, que es un contable en realidad, y en el caso del Arsenal sí que está Raúl Sanjei, que tiene experiencia en el Barça, pero da la impresión de que, vamos, la parte deportiva no está bien gestionada en el Arsenal.
Y te preguntaría, a partir de ahora, ¿qué en el Arsenal? Te lo pregunto por el equipo está lejos de la cabeza, en la Liga, está jugando la segunda competición europea, que tampoco es una cosa. Por supuesto, estos equipos tienen la obligación casi de llegar a las últimas rondas, pero no es una ilusión enorme y, claro, estamos en el mes de diciembre.
Sí, la verdad es que ahora la situación es muy difícil. Yo por eso pensaba que iban a aguantar a una Emery hasta final de temporada, porque es que ahora se te abre un escenario también muy complicado. Yo creo que lo que precipitó todo no fue tanto la derrota con el Inter de Frankfurt, sino la situación del Emirates, que estaba absolutamente vacío porque los aficionados del Arsenal habían decidido protestar. Y claro, yo creo que la directiva del Arsenal ha dicho, oye, es que si no van a venir a ningún partido, los ingresos van a caer y esto va a ser una situación insostenible. Entonces yo creo que ha sido más el hecho de que la gente no fuera al campo que la derrota en sí. Ahora el tema es que los entrenadores más interesantes para el Arsenal, ¿sí?, que podría ser por ejemplo Mikel Arteta, que es un exjugador y que además ha estado con Guardiola y que es un tipo muy formado, que habla perfecto inglés, yo creo que encajaría bien, pero claro, ¿va a dejar tirado a Guardiola a mitad de temporada? Sucede lo mismo con otros técnicos, se ha rumoreado, Brendan Rodgers está en el Leicester, ¿va a dejar un Leicester que está en Champions para irse a un Arsenal que está rodeado de un ambiente muy enrarecido? No lo sé, se hablaba de Patrick Vieira, una cosa un poco similar, no lo sé, yo no veo candidatos muy evidentes, ¿no? No se ha hablado, por ejemplo, de Marcelino, que me parecería una posibilidad, ¿no? Y no se ha hablado de él, se ha hablado de Allegri, de Ralf Rangnick, no lo sé, yo la verdad es que lo veo muy complicado y no descartaría, como hizo el Manchester United, que Freddy Ljungberg acabara siendo el técnico hasta final de temporada y luego llegara otro técnico permanente. Lo que pasa es que estos meses van a ser muy complicados, como dices, porque la única ilusión del Arsenal esta temporada es la Europa League, sí, para clasificar para Champions League, porque en Liga, yo francamente, tal y como está confeccionada la plantilla y tal y como está el ambiente ahora mismo, yo veo complicado que lleguen a los cuatro primeros lugares.
Vamos a ver lo que pasa, porque es un histórico, evidentemente, del fútbol europeo, y la verdad es que nos ha, hombre, por lo español y porque Emery es un entrenador que estuvo aquí en la Liga, nos ha tocado especialmente esta destitución. Te agradezco que hayas estado esta noche en el primer palo, Ilie, gracias.
Un placer, buenas noches.
Una pausita y ya viene Richard Diss a hablar de los medios de comunicación.
El primer palo.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Esta Navidad no se quede sin la cesta de Libertad Digital y Es Radio. Por solo 240 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 230 euros podrá disfrutar de todos estos productos. Un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de Tu Jamón Directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche y una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conserva Santa María. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. Y dos tabletas de chocolate ecológico, especialidades premium de Vivani. Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá un regalo, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Reserve la suya en el 900 84 10 28. Recuerde, 900 84 10 28. Solo 240 euros, 230 para socios del Club Libertad Digital. Llame ya, 900 84 10 28.
Oferta válida hasta agotar existencias. Península y Baleares, Canarias. Consultar.
Pero Luisfer, ¿qué haces aquí? ¿Qué es sábado?
Pero no es domingo todavía.
Que no, los sábados economía para todos.
Y los domingos tu dinero nunca duerme, porque el fin de semana en Es Radio de 2 a 3, el protagonista es...
La economía.
Es Radio, 10 años de compromiso.
Es Radio.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Pues toca el repasito de todos los viernes a los medios de comunicación, los Tattaglia, los que hemos metido la pata, los que no. Richard Diss, buenas noches.
Hola, buenas noches. Lo primero,
mandarle un mensaje al jefe,
¿sí?,
que se acueste prontito, que no vaya mucho de francachela, que ya no tenemos una edad,
sí, es verdad que
no tenemos 25 años.
Exactamente.
27 sí, pero 25 no.
Ya hay un momento que hay que frenar.
Exacto.
Que era lo más complicado, frenar en este tipo de noches, porque no sabías cuándo, pero hay que frenar. Siempre hay un momento en que tienes que echarle freno.
Un minuto después de que se vaya el jefe.
Exactamente. Viene la semana bastante cargadita, ¿eh? Veo por aquí tema de Dembélé comparado con Bale, bueno, tema de todo tipo.
Sí,
¿no?
Hay una mitad dedicada más o menos a Bale, que ya espero, ¿sí?, que se acabe el asunto, ¿sí?, con la liga que vuelve, etcétera, ¿sí?, etcétera. Y luego la parte del VAR, que yo creo que es una maniobra orquestada para volvernos locos a todos, porque si no, no entiendo yo lo que está pasando en España y en Europa.
Por supuesto, esta sección tiene esta gran careta.
Al infierno con los Tataglia.
Pues tú dirás, ¿por dónde empezamos?
Pues como te decía, la sección va a estar dividida fundamentalmente en dos temas con un pequeño puente entre las dos.
Sí.
El de Gareth Bale, que va dando los últimos coletazos, al menos por ahora, y el del VAR, sobre todo como consecuencia de la jugada del otro día en el Bernabéu, la falta a Marcelo en el PSG, en Real Madrid. Eso iremos a más tarde, pero primero quiero que empecemos con el asunto de Bale, porque se supone que los periodistas debemos ser responsables y contar aquellas cosas que previamente hemos contrastado, que sabemos, bueno, no digo al 100%, porque sí, es imposible, pero positivamente que son ciertas, porque así lo tenemos comprobado. Eso sí, a veces la frivolidad, que debe ser un mal que aqueja a los tiempos, se impone. Porque escucha esta conversación el otro día de mañana, en Hoy por Hoy, en la cadena SER, entre Paco Jo, que era la sección de deportes, sí, y Ángel Barceló.
Y Dembélé es un poco el Gareth Bale de las lesiones del Barça. Y están preocupados en el Barça ya con esto. Y el Valencia...
Yo creo que las de Dembélé son de verdad. Yo creo que Bale las simula.
Hombre,
vaya.
Las de Bale las simula. Claro, con estos mensajes que se lanzan así alegremente, y lo dice Ángel Barceló, que tiene, sí, un cierto prestigio, pues cualquiera que no esté medianamente avisado y lo escuche, diga, oh, pues mira, si lo dice esta mujer, que lleva años en los medios y que tiene un prestigio muy grande, pues oye, será verdad. Dembélé, el pobre, se lesiona y Bale finge sus lesiones. Hombre, me parece que no es de recibo.
Sí.
Luego hay otros a los que, oye, la verdad les persigue, pero ellos corren mucho más rápido y jamás les puede alcanzar. Hoy tenemos dos ejemplos. El primero, luego escucharemos otro, pero el, ¿sí?, primero es este de Antonio Jesús Merchan en T4.
Él no buscó empatía ninguna ni con la afición, ni con los compañeros, ni con el entrenador. O sea, un tipo que lleva aquí los años que lleva.
Cuando gana
no
la Copa del Rey
en
Valencia, en
español.
Lo hablamos el otro día con Juanma. Oye, sí, ya ha habido suficientes pruebas de que eso no es verdad.
Sí, sí, sí.
Saúl Ñíguez, la entrevista en el Larguero en la que hablaba en español. Oye, pues es igual, es el automatismo absoluto de me tengo que meter con Bale, golf, sí, español, sí, poco, sí, compromiso. Oye, mira, lo del golf es verdad. Lo del poco compromiso es discutible, pero lo del español es que es mentira. Sí. Pero es que además, Antonio Jesús Merchan utiliza una escandalosa doble vara de medir, porque en ese mismo programa Roberto Gómez le preguntaba, oye, vamos a ver, dime por favor, ¿qué es lo que ha hecho mal Gareth Bale en el Real Madrid? Y escucha la respuesta.
¿Qué ha hecho Bale mal en el Real Madrid?
A ver,
¿qué ha hecho Bale mal?
Muchas,
dímelo,
cosas, Roberto.
Dímelo, tú dime.
Pues quererse ir varias veces.
¿Ha salido por la noche?
Estar jugueteando,
no,
con me quedo, me voy.
¿Ha salido por la noche?
Una,
no,
oferta aquí, no, allá.
Vale, me quiero marchar, mejor, ¿sí?, me quedo, sí, me marcho. Quiere marcharse del Real Madrid. Esto unido, por supuesto, a lo de quiere jugar con Gales y no con el Madrid para clasificarse para la Eurocopa, etcétera, etcétera. Justo a continuación, cambian un poco de tema,
¿sí?,
se habla del Real Madrid y se habla de Isco Alarcón, malagueño como Merchan,
¿sí?,
a quien él habitualmente llama Iscodona, ¿sí?, Isco Maradona, y escucha lo que dice.
Él estaba mal y por eso no jugaba, aparte de otras historias, pero al final está claro,
no,
que
cuenta con él.
Con Isco,
está muy,
no cuenta con él,
muy
hay una Eurocopa. Y para Luis Enrique y para otros seleccionadores, Isco es un baluarte importante.
Pero tiene que jugar, pero
y por lo tanto,
jugar,
tiene, claro, que jugar, si no, no puede
era
ir.
Era un baluarte, bueno, también lo era el Madrid en aquella época.
Tiene que buscarse donde jugar, evidentemente. Un, bueno, chaval que
no
ha
le faltarán
Copa
equipos
Europa,
a Isco.
O
no,
tres
creo,
Champions,
si
League, tres Copas del Mundo de clubes y ahora otro título internacional con la selección.
Problema es lo que pide
el
Madrid.
Que se marche.
Claro, lo normal es que se marche para jugar la Eurocopa.
Sí.
¡Caramba! ¡Caramba!
Sí, sí, sí.
Es decir, lo que se le reprocha a uno, que por cierto ha ganado los mismos títulos que Isco Alarcón,
sí, efectivamente,
los mismos, porque han coincidido el mismo tiempo en el Madrid, lo que para uno es lo lógico y normal, es decir, que se vaya para poder jugar la Eurocopa con España, para el otro es lo peor del mundo mundial. Pero todo esto se explica con este audio que vamos a escuchar de Aitor Gómez en el Transistor.
En una de las veces que ha hablado con su selección fue cuando dijo que él se sentía más a gusto jugando con su país y demás. Y yo, claro, el primer impulso dices, ostras, otra vez que se va a liar. Pero luego te paras a pensar y dices, si le escuchamos eso a Dani Olmo, jugador del Dinamo de Zagreb, y dice, por ejemplo, que se siente más a gusto jugando con España que su país, dices, ole, que es de los nuestros y mira qué
claro.
Chido, lo que yo le decía a Juan el otro día, si lo dice Dani Olmo o lo dice Silva, como es de los nuestros, perfecto, como Isco Alarcón es de la selección española, si quiere jugar la Eurocopa se marcha a otro equipo, estupendo, que lo hace un extranjero como Gareth Bale, entonces no. Entonces aquí cruz y raya y hay que apalearle por lo mismo por lo que aplaudimos.
Está bien visto,
A los otros, claro, sí, sí. Es que desgraciadamente sí, sí. Dani, desgraciadamente es que es así.
Sí, sí, sí.
Es que es así. Yo me acuerdo un follón que se montó con dos jugadores que estaban a las órdenes de Mourinho en Inglaterra, creo que eran Costa y no me acuerdo quién era el otro, que estaban lesionados, y se montó un tremendo follón porque decían que Mourinho no les dejaba venir. Sí. Y que tenían que venir. Oye, cuando le pasó el año pasado a Bale lo mismo, que estaba lesionado, se montó un lío exactamente por lo contrario. Oiga, sea usted un poquito coherente. Y luego, a esto de la irresponsabilidad frívola y la doble vara de medir, se une la manipulación, ya sea por acción o por omisión. Por ejemplo, el otro día Sergio Valentín denunciaba exactamente eso mismo.
Yo he escuchado la rueda de prensa en directo y he escrito Libertad Digital. Courtois defiende a Gareth Bale en el asunto de la bandera y luego he visto el resto de periódicos y digo, a lo mejor he escuchado una rueda de prensa distinta porque el titular este me indica lo contrario, que está criticando a Gareth Bale, pero yo creo que lo que ha hecho es defenderle.
A mí me pasa habitualmente como a Sergio Valentín.
Sí, sí.
Yo oigo las cosas y luego veo los titulares o las traducciones.
Y piensa, no he escuchado lo mismo.
No puede ser, debe ser otra rueda de prensa, porque esta no es, debe ser de otro día o de otro personaje o yo qué sé qué. Y te decía lo de por acción o por omisión.
Sí.
Porque el otro día en Tiempo de Juego, tanto Joseba Larrañaga como Juanma Castaño leyeron un fragmento de una entrevista que han concedido Eden Hazard, donde hablaba de su sobrepeso a principio de temporada.
Sobre el sobrepeso con el que volvió de vacaciones, dice, la gente tenía razón. Tuve 3 semanas de vacaciones y las aproveché bien.
Siempre, un hombre sincero.
Siempre he sido un jugador que se relaja un poco durante el verano. Claro. Sabía que en el Madrid sería más criticado con el Chelsea, pero eso no es un problema.
Claro, el problema de Joseba y de Juanma Castaño es que omiten una parte de la entrevista en la que a continuación dice, pero no fue problema porque en 10 días los perdí.
Claro.
Esa parte que matiza muchísimo todo lo anterior, obviamente no conviene decirla, porque entonces se nos cae por tierra que hasta hace 3 días le hemos estado diciendo que estaba gordo. Que igual es verdad o no, pero si lees la entrevista, léela completa para dar la información exacta de lo que dijo Hazard a tus oyentes.
Vamos, lo mínimo que se le pide, ¿no? En la facultad no lo enseñaban.
Claro, no puedes cortar. Yo en mi programa en el radio, yo tengo muchísimo cuidado de no cortar las cosas para dar una impresión, no dar una impresión errónea de lo que... A veces lo he hecho, pero pongo los dos audios y les digo, mira, lo fácil que es engañaros. Pongo uno a que penséis una cosa. Pongo el otro a que ya no es lo mismo. A que ya no es lo mismo. Bueno, pues datos también que se omiten o que se llega a una especie de, ¿cómo diría yo?, un cliché, un tópico que se repite continuamente. Este es el caso que vamos a oír a continuación. Antonio Jesús Merchán, en Radio Marca, hablaba de que Luis Suárez, a ver hasta cuándo le van a permitir lo que le permiten. Y automáticamente decía, bueno, pues claro, es que a los del Madrid y a los del Barça les permiten de todo. Oiga, está usted hablando de Luis Suárez, deja por favor al Madrid. Pero José Manuel Oliván salió con lo de siempre.
Hay dos nombres que siempre han tenido ciertas concesiones de los árbitros en ese sentido, que uno juega en el Madrid y se llama Sergio Ramos y otro juega en el Barça y se llama Luis Suárez. Eso es una evidencia.
Eso es una evidencia. Yo cuando digo es evidente, es tal, yo digo, no, mira, no, me, ya algo me sabe, me huele mal, porque si el jugador más expulsado de la Liga, compararle con el jugador que nunca ha sido expulsado en la Liga, me parece que no es una comparación que sea válida. Y otro caso de cambio de forma de pensar. Desde que comenzó la temporada, llevo oyendo que el Madrid anda escaso de centrocampistas. que solo tiene cuatro. Y el otro día, escuchando a Manolo Lama, a Paco González y a más periodistas en la radio después del partido contra el PSG, a mí no me salían las cuentas, porque esto decía Manolo Lama.
Que hoy el Madrid tenía el balón, entonces, para cualquier centrocampista, tener a Isco un cuarto centrocampista...
Claro, un cuarto centrocampista, y yo pensaba, caramba, Modric, Kroos, Casemiro y Valverde eran los cuatro que el Madrid tenía, y solo tenía esos. Si ahora añadimos a Isco, ¿ya son cinco? ¿O eran cinco antes, pero solo decíamos cuatro porque teníamos que vender la historia de que el Madrid era de escaso?
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
en tiempos, con Ancelotti, incluso no solo Isco, James Rodríguez también era considerado centrocampista, hasta que de repente, oye, es otro media punta más y ya no puede ser considerado centrocampista.
Bueno, el que sepa algo de fútbol, vamos, hay que considerar a Isco centrocampista. Es que no creo que Isco sea un jugador de los que, por supuesto, también mete goles, también va al ataque, pero es un centrocampista.
Sí, delantero no es.
Claro.
Eso seguro. Que pueda jugar más adelante o más atrás,
por supuesto,
pero... en una posición X dentro. Pero claro, centrocampistas que son los cuatro del futbolín, claro, esos que están con una barra que les atraviesa y no se mueven del medio del campo. Vale, pues no, hay que ser un poco más flexible y sobre todo no contradecirse. No vale que antes fuera, después no, y ahora sea centrocampista otra vez. Y lo del VAR. Lo del VAR, yo no sé si es un hábil estratagema de alguien para volvernos locos a todos, sí, o si todo es producto de la ignorancia, o si hay realmente mala intención, mala fe detrás de todo esto. A consecuencia de la jugada del otro día, penalti que comete Courtois, el árbitro la saca fuera, le saca tarjeta roja, pero luego el VAR le dice, oye, vete para atrás, que hay una falta. Escucha lo que decía Dani Garrido en Carrusel.
Lo que pone en la pantalla de UEFA, que entiendo es oficial, es, se está chequeando posible penalti.
Claro,
eso es. Eso es lo que pone, pone posible Dani, falta si o golpe de la bañera. Lo que pone es que se está chequeando un penalti. No, pero...
Efectivamente, se está chequeando posible penalti y la jugada anterior al penalti, porque una falta no se puede chequear.
Efectivamente.
No se puede chequear, con lo cual no te pueden decir, estamos chequeando una falta.
Claro,
no,
claro, claro.
Oiga, usted no puede. Pero claro, diciéndolo de esa manera, da la impresión de que algo raro está pasando.
Sí.
Y luego hay una cosa que nos han contado, que es, digamos, la teoría de la cosa juzgada. Que si el árbitro juzga una cosa, el VAR no le puede llevar la contraria. Lo cual hemos comprobado en el pasado y esta misma semana que no es así. Pero escuchemos, por ejemplo, a Iturralde, que se supone que es un experto en el tema arbitral.
No puedes de una misma cosa ver dos cosas diferentes.
Claro.
Si tú has visto ya una cosa y le estás diciendo a Marcelo que se levante porque ya la has visto, una cosa es que no veas una agresión, que no veas una mano, que no veas, pero muchas veces decimos en carrusel que yo siempre me adelanto y digo, no va a pitar penalti, ¿por qué? Porque hay un contacto, y como hay un contacto, aunque se equivoque el árbitro, como hay un contacto, yo a la perita, no le va a desdecir.
Vale, le ha dicho, cree que nos falta en un primer momento,
sí,
y que sigan. Manuel Lama y Salk Fouto en el partidazo.
El árbitro en la jugada, en vivo, ¿eh? Dice claramente, sigan.
Claro. Sí,
sí, lo acaba de decir. El árbitro, no, digo, es un apunte que no sé, en la tele se ha visto, dice claramente, sigan.
El árbitro luego está... va a ver la imagen.
Sí, sí, claro. Pero que dice imagen, claramente, sí, sí, sigan. O sea,
pero
que el árbitro
si los compañeros
ve
que están
lo que
en
ocurre
el bar,
entre Marcelo y Guille.
Si los compañeros que están en el bar ven que el árbitro ha dicho, sigan, pues lo que tiene que hacer es sigan,
Pedro,
no mandarlo a revisar.
Pedro.
Lamentablemente.
Y por cierto, en esta jugada en España se hubiera pitado el penal.
De eso no tengo ni la menor duda, pero... Sí. A mí se me ocurren, por ejemplo, algunas jugadas como penalti de Luis Suárez, de Varane a Luis Suárez,
sí,
en el Camp Nou.
Uh-huh.
El árbitro señala córner.
Sí.
Jugada.
Eso es...
Ha señalado córner.
Exactamente. Yo
que, y le dicen, oye, no, vete a verlo.
Correcto.
Que no es córner, chaval.
Yo siempre, porque yo, es verdad que a mí Velasco Carballo en una entrevista el verano pasado y en mensajes que nos mandamos habitualmente para consultar dudas, siempre me dice que si el árbitro ha juzgado algo, no vayan a verlo. Pero siempre se me ocurre que Sánchez Martínez fue a verlo el día del clásico entre el Barcelona y el Real Madrid porque no lo había visto, él había considerado córner. Siempre me pasa esa jugada, o sea que yo no sé,
claro,
al final...
El árbitro piensa que Varane da el balón,
claro,
y se va a córner,
sí, sí,
cuando en realidad da a la pierna de Suárez,
sí, sí,
y el de VAR le dice, oye, no, has dicho córner, sí, luego lo has juzgado, pero vete a verlo porque me parece que te has equivocado.
Sí.
Y el tío va... Entonces, esa idea de la cosa juzgada, que es, como decía Sogari el año pasado, discrecionalidad, depende de unas cosas o depende de quién esté en el VAR. Norma general, y luego lo veremos, tampoco es. Sobre este mismo asunto, misma opinión prácticamente de Segurola en el Transistor.
Evidentemente, el árbitro era una jugada entre dos a campo abierto. El árbitro estaba al lado y la ha visto perfectamente. Y es él el que está ahí en el campo de juego y decide, esto no es una falta suficiente, otra vez un contacto, una cosa, y la ha dejado seguir. Luego, lo que le ha pasado por su cabeza y lo que ha pasado en el VAR, no lo sé. Pero evidentemente, me parece que era penalti y que no era expulsión de...
Bueno, era penalti y no era expulsión porque el árbitro había dicho que sí. Luego, luego añadió un argumento para justificar su opinión, que es el típico de... No, no se puede pitar porque ya ha chutado o no se puede pitar porque ya había perdido el balón. Sí. Una cosa parecida sobre Marcelo.
Había parecido que esa pelota Marcelo no alcanzaba, que se ha...
Bueno, pero que le empujan por detrás, eso es evidente, mí, y que eso es falta.
Lo que te quiero decir es que en el medio campo nunca se pita nada que sea absolutamente esencial. Bueno,
claro, no llegaba al balón Marcelo y... Como si el balón está en la otra punta del campo. Si le empujan, es falta aunque no tenga el balón. Y luego, lo de no se pita nada trascendente en el medio del campo. Hombre, los penaltis son más trascendentes que una falta.
Eso es verdad.
Pero en este caso, una falta que te hace recuperar el balón y una ocasión de gol y un penalti o un gol, ahí sí que es trascendente pitarla o no pitarla.
El otro día Isidoro San José en el primer palo, exfutbolista, aunque sea, que no es mínima, pero que aunque sea mínima, si está saltando, cualquier contacto te va a desequilibrar. O sea, eso se tiene que pitar como falta. Lo extraño es que el árbitro dejara seguir porque no había visto falta, que era, también es otra, ¿eh?
No, luego veremos un caso, sí. Un caso mucho más sangrante y que además desmonta todas estas teorías y alguna más que hemos escuchado en este año, por ejemplo... El famoso penalti a Semedo contra el Levante después de un fuera de juego de Griezmann, con aquello del cambio de la jugada, etcétera, pero eso será más tarde. Ahora quiero que pasemos de lo particular, de la falta de Marcelo en concreto, a lo general, que es el protocolo del VAR y las dudas metafísicas que tienen algunos colegas, como por ejemplo Jesús Gallego.
¿Hasta dónde se puede llevar el vídeo para atrás? Es que esto, claro, es una locura. Está adulterando completamente el juego.
Pero adulterando el juego, porque ¿hasta dónde se puede ir para atrás? Eso lo vamos a ver justo después del audio siguiente, que es de Félix Monclús.
Esta jugada de ayer en el Santiago Bernabéu es un precedente que va a perjudicar, porque evidentemente ahí habrán agravios comparativos.
En la Liga de Campeones te puedo sacar 10 iguales.
No, ya, José Luis, pero lo único que pasa es que, por ejemplo, llegará un momento que se dirá, pero vamos a ver, ¿y por qué no esta jugada que todavía no ha intervenido un rival, aunque haya sido en la otra área, cuando ha habido una posible falta, por qué no se revisa toda la jugada, aunque sea 30 segundos antes?
Esto es perfecto, porque además esto fue el día 28 de noviembre, una hora antes, hora y media antes del partido entre el Slavia y el Inter. El penalti, que luego fue penalti en el área del Inter, despejan el balón va a la defensa del Slavia, es decir, cambia de posesión, pero el torpe defensa la quiere dar al portero, se le interceptan Lukaku y marca gol.
Sí.
22 segundos desde la primera falta, que luego fue penalti por el árbitro, 22 segundos entre eso y el gol de Lukaku. Bueno, pues el VAR le dice, oye, chaval, que no has visto la falta del área, porque el árbitro o no la había visto o no la había parecido falta. Sí. Tiran para atrás 22 segundos y pitan penalti. Caramba, ¿dónde está lo que hemos estado escuchando en este programa y durante muchos meses en este país? No tiene congruencia se hace en Europa con lo que se hace en España o con lo que nos cuentan que se hace en España. Y más aún, Manu Carreño, que el día anterior en el Larguero había estado indignadísimo contra el árbitro, decía que se había rilao y un montón de cosas más por haber pitado esa falta a Marcelo, hablaba de ese partido entre el Slavia y el Inter y hablaba de Lukaku. Escucha.
Ha ganado el Inter de Milán también al Slavia de Praga 1-3. Dos de Lautaro Martínez y uno de Lukaku, que además le han anulado un gol, ha tenido un día ajetreado. Un gol anulado por fuera de juego.
Un gol y otro gol, porque le anularon dos. Uno por fuera de juego y el otro.
Claro.
Pero claro, si cuentas el otro,
claro,
tienes que contar cómo pasó. Sí, sí. Y si cuentas cómo pasó, lo que has dicho 24 horas antes, se te va al garete.
Efectivamente.
Entonces también, te callas.
También hay que decir que, sin estar de acuerdo con Jesús Gallego, en el anterior corte de sonido, pero es cierto, Richard, que va a haber un día que echen tanto para atrás el vídeo que haya una jugada de dos minutos antes de la que pase algo para anular un gol o para anular un penalti, ¿eh?
Hombre, yo estoy acostumbrado a ver los partidos del Madrid y de verdad que hay veces que han retrocedido bastante.
Sí.
Me acuerdo un partido con el Villarreal, ¿sí?, que hay una recuperación de Casemiro, que era que si era falta o si era mano.
En
el inicio de la jugada, muchos segundos antes del gol del Madrid, y se revisa hasta ahí.
Sí,
oye, revísese.
Es verdad, es verdad.
Revísese, porque lo lógico es eso. A mí lo que me extraña es que me digan, no, es que si no es muy claro, muy evidente y muy tal, no se puede pitar. Oye, si hay jugadas que no son muy evidentes, como la de Varane Suárez, y hay que revisarla porque es un penalti, es una jugada muy muy importante, y que los errores no se pueden corregir. Para eso está el VAR, porque para decir que sí a los aciertos del árbitro, para eso no necesitamos VAR. Seguimos como antes y fuera. Y ya para acabar más o menos con esto, me quedan dos audios,
¿eh?
Sí, uno de Félix Monclús, en el que para mí demuestra un desconocimiento absoluto de cómo funciona este tema del VAR.
Lo que quiero decir yo respecto al precedente es que no se van a revisar las jugadas desde el principio. Yo te pongo un ejemplo. Una jugada cerca del área.
5 segundos antes.
No, pero mira, una jugada cerca del área, por ejemplo, ¿no? Hay una falta. Una falta que tú en ese momento dudas si es falta o no. Pero el árbitro pita falta. Pero las faltas en sí, por ejemplo, no se revisan. Entonces, el equipo que recibe esta jugada lanza la falta y marca gol. A partir de aquí, ¿cómo es gol? ¿Qué pasa? ¿Revisamos si ha sido anteriormente falta o no?
Este caso es el de Griezmann en el Mundial.
Exactamente.
Le pitan una falta que no es y tira la falta directa y marca gol. El desconocimiento de Monclús es que, tal y como explicó Juan Fesanz en el Chiringuito, esto se aplica cuando la falta la comete el equipo atacante.
Claro.
No el defensor.
Efectivamente.
El atacante. Porque, claro, sacas ventaja de una falta para irte hacia adelante y marcar un gol o un penalti.
Exactamente.
Entonces, pero no puedes plantearte esta idea cuando es el equipo defensor el que comete la falta.
Sí, sí.
Es completamente absurdo. Y además es desconocer de manera absoluta el reglamento y lo que dice el VAR en esta situación. Y ya para terminar.
Sí. Te he visto durante la semana bastante tenso con Isaac Fouto, Richard.
Sí, yo me llevaba muy bien con Isaac hace tiempo, pero para mí se está equivocando intentando defender lo para mí indefendible, porque además a veces defiende dos cosas a la vez según convenga. Yo comprendo las ataduras que tenemos todos, pero no puedes defender el VAR de la Federación y al mismo tiempo atacar al VAR de la Federación porque ya no es el VAR de la Liga.
Claro.
El de Roures, claro. Sí. Las dos cosas a la vez no puede ser. Claro. Y sobre todo lo que no puede ser es decir dos cosas distintas de una misma cuestión. Porque hablando del partido entre la Estrella Roja y el Bayern Múnich, produce una jugada...
Un penalti por mano, sí.
Un penalti por mano, que es una jugada calcada a la de Fedal en el Real Madrid-Betis.
Sí, sí.
Bueno, pues esto decía en Radio Marca, en A Diario, ayer día 28.
Eso le habría preguntado yo a Isaac. Digo, ¿qué te pareció el penalti ese? Porque fue exactamente lo mismo que el de Fedal.
¿El del Olympiacos es Bayern?
¿Cuál?
El del Bayern. La mano del Bayern abajo. Bueno, fue más clara que la de Fedal.
Olympiacos es Bayern. No es penalti, igual que el de Fedal.
Ah, porque fue...
No es penalti.
Bueno, vale, aparte de que en Europa se pita,
ninguno de los dos.
Claro, ninguno de los dos es penalti. Bien, eso era el día 28.
Sí.
El problema para esa foto es que el día anterior, cuando se produce esa jugada y la gente le reclama y le dice, oye, a ver qué dices ahora del penalti de Fedal, publica un tuit en el que dice, diferencias para mis amigos, y aquí ponía la imagen de una trompeta.
Sí, los trompeteros.
Dice, Madrid-Betis, mano atrás del cuerpo que va cayendo.
Exacto.
Estrella Roja-Bayern, mano ya en el suelo, que sale del cuerpo y arrastra el balón. Es decir, para diferenciar una jugada de otra y por qué se pita un penalti en una y no en el otro, hace esa diferencia según es reglamentaria para justificar su opinión.
Claro.
Dice, el VAR, por cierto, respetó en ambos casos la decisión del árbitro. De nada. Y ponía tres emojis de besitos lanzados a sus críticos. Oye, Isaac, si al día siguiente no era penalti ninguno de los dos, ¿por qué el día anterior para justificar lo de Fedal, me dices que la jugada del Estrella Roja Bayer es distinta a la de Fedal, sí, cuando al final me dices que los dos son iguales.
Es verdad, es verdad.
No se puede defender una cosa y su contraria porque te conviene en 24 horas.
Sí. Yo me llevo muy bien con Isaac, pero con lo que te dije hace dos semanas, ¿eh? El cable del equilibrio hay veces que se le está rompiendo ya, ¿no? Porque
es que es muy difícil hacer tanto equilibrio, sí, 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 para defender las dos posturas de dos partes que están antagónicamente enfrentadas.
Pues sí. Oye, la semana que viene hacemos al revés. No estoy yo, pero está el jefe. Porque es puente y empezamos un puente que hace ya...
es puente.
Bueno, es día 6 viernes, ¿sí? Y el día 9 también es fiesta, lunes. Y como no he tenido vacaciones desde el verano, pues me cojo 4 días.
Pues me alegro mucho.
Con lo cual, el viernes, Juanma, pero no yo. Pero vamos, habrá más sección, por supuesto. Aunque esta semana no hay nada de competición, pero bueno, siempre sacaremos audio. Richard.
Vale.
Gracias, mi amor.
Un abrazo, hasta luego.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Y en la cena de empresa de este año sortearemos un viaje a las Bahamas. Y vamos a regalar 6 coches y un apartamento en Torrevieja. Y habrá un jamón de tujamondirecto.com para cada uno.
Si quieres triunfar con tus empleados, tujamondirecto.com, 984-1028.
Los tengo en el sobre.
Estás escuchando Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum. Único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Recta final del primer palo, aquí en la sintonía de Es Radio, y lo que no te puedes perder es una absoluta cesta de Navidad como la de Libertad Digital en esta Navidad. Ahí está, o sea, cesta de Navidad con, atención, por 240 euros, 230 si eres socio del Club Libertad Digital. Atención, un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio de tu jamón directo. Una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, fantástico, de Bodegas Escudero. Una botella de vino tinto Aljibes. Una lata de anchoas en aceite de oliva. Una lata de mejillones en escabeche. Una lata de sardinillas en aceite de oliva de conserva Santa María, impresionante. Medio litro de aceite de oliva virgen extra de olivízate.com. Una tableta de turrón artesanal de Gijona. ¡Wow! Y una torta imperial de Alicante artesanal de Primitivo Rovira e Hijos. ¡Bravo! Y además dos tabletas de chocolate ecológico especialidades premium de Vivani. Fantástico. ¡Oh! Además, por la compra de la cesta más española del mercado, recibirá de regalo, atención, una suscripción por un año a Flixolé, la plataforma online de cine español. Esto era Grafita, ¿no? Ah, no, esto no era nadie, pero vamos. Ahí está, Grafita, Flixolé.
Señora,
reserva la tuya en el 984-1028. Recuerden, 984-1028 por 240 euros, 230 si eres socio del Club Libertad Digital. Terminamos esta edición del primer palo de viernes. Mañana, recuerden, sorteo de la Eurocopa, ¿eh? Tres partidos en Bilbao para la selección española de fútbol. La jornada de Liga, por supuesto, que ha comenzado hoy. Es Atlético de Madrid-Barcelona del domingo a las 9 de la noche. Víctor San Román estuvo en la parte técnica. Ahora, el mejor cine con Andrés Arconada y Sergio Pérez. El lunes volvemos ya con Juanma Rodríguez. Buen fin de semana, buenas noches.
Según Tim, solo has corrido en categorías inferiores.
Así es.
¿Y ahora quieres participar en las de la NASCAR?
Así es.
¿Qué sabes de las carreras de coches trucados?
Bueno, solo lo que he visto por televisión.
¿Lo que has visto por televisión?
En la cadena deportiva. La información es buena, te sorprendería lo que puedes aprender.
Estoy seguro. Oye, quizá no sea el mejor momento para que pruebes este coche.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
No. No lo hay. Puedes conducirlo, pero si me lo estropeas, te aseguro que te arrancaré de cuajo las pelotas. Toma, ¿te importaría guardármelo? Será un momento.
¿Te has enterado de su experiencia? Espera, chico, creo que deberíamos hablar.
¿Sobre cómo pienso conducir?
No, sobre cómo has logrado vivir tanto tiempo. No permito que conduzcas este coche.
¿Ah, no?
¿Qué te ocurre?
Lo he pensado mejor.
¿Y vas a echarle un vistazo?
Y se lo he echado.
He pagado $2,500 para utilizar la pista.
Olvídenlo. Necesitan un sponsor y un buen piloto como Petty.
Yo reconozco a un maldito piloto en cuanto le veo. ¿Qué hacemos, Harry? ¿Va a correr o no? Hazme ese favor, Harry.
Déjeme conducir. No pierde nada.
La curva del túnel es la peor. Tanto si hace calor como si hace frío, está resbaladiza como el hielo. Puedes derrapar y darte contra el muro antes de que te des cuenta, así que conduce con cuidado.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.